Saludos amigos y la más cordial bienvenida a este programa especial de La Voz de América, Perspectivas 2015. Un espacio para plantear en análisis las perspectivas en Estados Unidos. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios centrales en Washington. Abarcaremos tres aspectos fundamentales para este propósito: la política interna en el país, la economía y la política internacional. Para ello tendremos invitados especiales, expertos en cada uno de estos campos, que expondrán sus puntos de vista para prepararnos para un nuevo año. Así que, empecemos. Estados Unidos enfrentará un año político bastante complicado, con profundos cambios. Vamos a escuchar este informe de Henry Llanos.
En 2014, el presidente Barack Obama dijo que el cambio de política hacia Cuba ofrece una oportunidad de intentar algo nuevo y de influenciar los acontecimientos en la isla. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry dijo que la decisión de Obama de normalizar las relaciones con Cuba impulsará los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano hacia el futuro y no hacia atrás. Muchos aplaudieron la medida, pero otros la criticaron. Así lo hicieron varios legisladores y senadores.
Y para analizar este tema en Perspectivas 2015, tenemos un saludo muy cordial para el licenciado Sebastián Arcos Casabón. Él es analista político, pero además miembro del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la Universidad de Miami, en esa capital. Sus primeras impresiones de este anuncio histórico que hizo el presidente Obama, ¿cómo lo analiza?
En mi opinión, esto ha sido un desastre desde el punto de vista de política exterior, específicamente con Cuba, y desde el punto de vista de negociación diplomática. El gobierno norteamericano ha entregado todas las demandas que había hecho el régimen de La Habana cuando secuestró al señor Alan Gross hace 5 años, sin recibir nada a cambio. Estados Unidos no consiguió ni una sola concesión fundamental de principio en su énfasis en que el gobierno cubano respete los derechos de los individuos, que al final es el objetivo de la política norteamericana con Cuba, lograr que se respeten esos derechos individuales.
Licenciado, yo quería preguntarle algo. El presidente ha puesto como ejemplo las relaciones que Estados Unidos mantiene con China. También es un régimen comunista, pero tiene un intercambio comercial muy amplio y el presidente ha visitado China hace muy poco tiempo. ¿Este es un ejemplo válido para usted?
No es un ejemplo válido por la siguiente razón. En primera, la política exterior no es una política exterior que se repite. La política exterior siempre se acomoda a las condiciones particulares de la nación con la que se está tratando. Obviamente, no se puede tratar a China de la misma manera que se trata, digamos, a Burundi, porque son dos naciones con condiciones completamente diferentes. En el caso de China, a pesar de que China tiene un gobierno que sí es represivo y que viola los derechos humanos, y eso todo el mundo lo sabe, pero China es una potencia internacional con cohetes nucleares, con más de 1 billón de personas, y es además la segunda economía más grande del mundo. Es imposible no lidiar con China. En el caso de Cuba, ninguna de estas condiciones se cumple.
Muchísimas gracias a don Sebastián Arcos Casabón por sus comentarios, muy importantes sin duda alguna. Coincidimos, sin embargo, en que es un hecho histórico.
Definitivamente.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anunció su decisión de iniciar los planes de exploración de campaña, conformando un comité político dentro de la posibilidad de postularse para presidente de Estados Unidos. Jeb Bush utilizó su cuenta en Twitter y la página Bush en Facebook para mencionar que discutió el tema durante las vacaciones de Acción de Gracias con su padre George W. H. Bush y su hermano George W. Bush, ambos expresidentes de Estados Unidos y toda su familia. Como resultado de estas conversaciones y tras una reflexiva consideración de la clase de liderazgo fuerte que Estados Unidos necesita, dice Bush, he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de Estados Unidos. Este paso es el inicio de la exploración que Jeb Bush plantea, anticipando reuniones con líderes y miembros del Partido Republicano para, como dijo textualmente, tener una conversación que ayude a restaurar la promesa de Estados Unidos. En su declaración, Bush dijo que la comisión le ayudará a facilitar conversaciones con los ciudadanos a través del país para establecer un debate sobre los grandes desafíos que enfrenta el país. Y precisamente sobre este tema vamos a plantear el análisis en esta próxima entrevista. Con muchísimo gusto le doy la más cordial bienvenida a Israel Ortega. Él es analista político y está con nosotros vía telefónica. ¿Cuál es la impresión que usted tiene? Se habló muchísimo de la posibilidad de que Jeb Bush fuera a considerar una posible candidatura, pero esto ya prácticamente oficializa esa decisión.
Creo que sin duda Jeb Bush ahora es uno de los líderes en cuestión de las encuestas, ¿no? Él va a estar liderando las encuestas para el 2016 y no olvidemos también los recursos que ahora tiene a su disposición. Como señalaste al principio, su papá, su hermano, ambos han sido presidentes, así que muy rápidamente va a poder activar a aquellos que han donado las campañas de los Bush, y eso va a darle la ventaja a otros candidatos.
Bueno, recordemos que cuando Marco Rubio fue candidato a senador, recibió un fuerte respaldo de Jeb Bush durante su campaña, o sea que están muy relacionados sin duda alguna, pero ¿cómo observa usted este proceso ahora en el que se plantean muchas posibilidades de que Jeb Bush sea candidato? Y también en el Partido Demócrata se sigue hablando con bastante fuerza sobre la candidatura de Hillary Clinton. Estaríamos hablando de dos familias que empiezan a mostrar tradición política en Estados Unidos.
Sí, así es. Y este país no ha sido uno que realmente favorece dinastías. Y creo que la percepción, ¿no?, de que dos familias esencialmente están dominando el ámbito político podría causar complicaciones para Jeb Bush y para Hillary Clinton. Y que creo que no es nada por dado que Jeb Bush va a ser el nominado para el Partido Republicano. Yo veo también muy difícil que gane la nominación porque algunos conservadores no piensan que realmente sea conservador. Y no olvidemos que los estados de Iowa, por ejemplo, estados conservadores, tienen muchos conservadores republicanos, y eso podría complicar que Jeb Bush realmente pueda ser nominado.
Muchísimas gracias a Israel Ortega, la gentileza que tiene de estar con nosotros y analizar este tema. Estaremos hablando mucho en los próximos días. Y en Perspectivas 2015 de La Voz de América, les presentamos esta entrevista de análisis. Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Israel Navarro. Él es un experto en temas electorales y campañas electorales y nos ha acompañado durante 2014 para poder analizar muchos de estos temas. Israel, bienvenido, qué gusto saludarlo.
Yoconda, con el gusto de saludarte como siempre.
¿Cuál es la perspectiva en general que usted observa, Israel, para un 2015 que se anticipa bastante complicado?
Es correcto, pues básicamente en el argot popular dicen que el 2015 será el año de Pablo Picasso, pues porque pinta muy feo. La verdad, hay ciertas circunstancias que nos hacen pensar que va a ser en términos políticos muy complicado, tanto para republicanos como para demócratas. Por un lado, el presidente Obama, pues en estos dos años que le quedan, y empezando en el 2015 de la presidencia, va a tener que consolidar su liderazgo y lo que sería su legado hacia la nación. El legado es ese concepto que por el cual nosotros recordamos a algún presidente. Si les dijera el caso de Lyndon Johnson, bueno, sería el Acta de Derechos Civiles. Si habláramos de George Bush, hijo, diríamos que fue el 9-11. Si fuera Clinton, pues se le recuerda por el escándalo de Lewinsky. Entonces, en esos términos, Obama tendrá que perfilar su legado a la nación, digamos, ese concepto por el cual se le recordará, y pues muy seguramente él querrá posicionar algo positivo, ¿no? Que no se le vea rebasado solamente por el hecho de que en los últimos 2 años tenga un Congreso en contra. Recordemos que en la última elección, en noviembre, pues básicamente Obama no solamente perdió el Senado, sino que los republicanos también retuvieron el control de la Cámara Baja. Entonces, pues esto pinta muy difícil porque va a tener condiciones de viabilidad política muy limitadas para operar. Y no todo lo va a poder hacer a través de decretos, como fue el caso de la ley reciente que pasó para evitar la deportación de ellos, que al final del día pues no es una reforma migratoria, es simplemente algo temporal.
Como analista político, Israel, ¿cuál cree usted que debe ser el norte del presidente Barack Obama en estos próximos 2 años? ¿Insistirá con el tema de inmigración o deberá cambiar hacia otro para poder construir ese legado al que usted hace referencia?
Yo creo que en este momento, dado que ya empujó, digamos, inicialmente por la vía del decreto ese tema, podría ser un buen cierre. Y el hecho de que logre durante el 2015 y durante el 2016 consolidar algún tipo de reforma migratoria, que va a ser un proceso difícil, yo creo que Barack Obama podría pasar a la historia como un gran reformador. Es decir, se le atribuiría tanto la ley sanitaria, digamos, el healthcare, y también, digamos, la reforma migratoria. Creo que eso le podría dar un buen norte hacia dónde debe de ir, ¿no? Yo creo que yo lo vería como un personaje reformador que está tanto de las minorías. Creo que en ese sentido creo que podría ser su legado y consolidarse en estos próximos 2 años.
Y por último, Israel, el presidente Obama ha repetido en varias oportunidades en estas últimas semanas que él ya no será candidato. Deja ver que su preocupación no está en ello. Sin embargo, su accionar y su figura pueden tener mucha influencia en el Partido Demócrata de aquí en 2 años.
Sí, es correcto. Pues básicamente el presidente tendrá, él pues ya digamos queda fuera de la boleta, evidentemente, pero en ese sentido no hay una corriente específica que pueda decir yo me hago a un lado de lo que es el establecimiento típico. Lo que se avizora es que en la boleta muy probablemente podría ser una Clinton Bush de nuevo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista, podría ser Hillary Clinton la candidata y podría ser también Jeb Bush en este caso, ¿no? Entonces, mucho en ese sentido apuesta a las grandes estructuras de los partidos como han estado consolidados típicamente. Y el presidente Obama, pues, es, digamos, un cuadro medio atípico dentro de esas grandes estructuras. Yo creo que lo que se avizora es que, digamos, ese linaje político va a volver a retomar fuerza en los próximos años.
Israel, muchísimas gracias.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Ahora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por WhatsApp, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Usted escucha Perspectivas 2015, un programa especial de la Voz de América. La economía estadounidense se recupera lentamente y este próximo año puede tener grandes desafíos. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Las cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para cerrar la gestión 2014 muestran un panorama alentador, con un crecimiento casi sostenido que pone esperanza para la aceleración de una recuperación económica que se mantuvo lenta en esta gestión. Los expertos dicen que la creación de empleos en el último trimestre del año dista mucho de ser alentadora por la calidad del trabajo y los beneficios que ofrecen. La mayoría de ellos están en los extremos de la línea de contrataciones. Unos son de bajo salario y pocos beneficios, como en el área de servicios, y otros son de alto salario, como la tecnología, dejando a la mayoría de los estadounidenses en la misma situación de desempleo de antes. Otro aspecto importante para la economía en 2015 estará relacionado con la situación del estímulo económico que la Reserva Federal mantiene en el país. Los expertos adelantan que esa decisión podría cambiar levemente, pero que la medida más importante será el mantenimiento de las bajas tasas de interés, al menos hasta finales de este próximo año. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y para analizar este tema en Perspectivas 2015, tenemos esta entrevista. Tenemos con nosotros al experto en temas económicos y financieros, Alberto Bernal, para poder hablar un poco de lo que podrían ser las perspectivas para 2015. Mucho gusto de saludarlo, Alberto. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia.
Quisiera que anticipemos un poco la situación que podríamos ver en materia económica para Estados Unidos este próximo año. ¿Cómo la observa? ¿Cómo nos comportaremos en este plano?
El 2015 va a ser un año de un crecimiento económico en Estados Unidos que va a rondar alrededor del 2.5%. Digamos que es un crecimiento aceptable, pero todavía es bastante lejos de tener una recuperación económica en Estados Unidos que sea compatible con lo que se ha visto más en el pasado, ¿no? Los antiguos episodios de recuperación económica han sido mucho más fuertes y por lo tanto es muy temprano para sacar la champaña y celebrar, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal se comporta la economía durante el 2015, pero creo que hay bastantes cosas que uno podría pronosticar. Por ejemplo, la inflación durante el 2015 va a ser un fenómeno que va a mantenerse muy acotado, entre otras cosas, pues porque es muy probable que el precio del petróleo se mantenga más abajo en términos promedio, digamos, comparado con el 2014. Entonces tendremos una inflación baja y eso va a ayudar un poco a que haya algo más de poder adquisitivo entre los norteamericanos.
Los últimos informes a propósito de empleo y desempleo han sido bastante interesantes, aunque la mayoría de las contrataciones siguen siendo temporales y en el sector agrícola.
A ver, no hay una capacidad de argumentar o no hay espacio para argumentar todavía. Estamos en una recuperación económica extremadamente interesante, digamos. Hay todavía muchos bemoles dentro de esta recuperación y por lo tanto es que, por razón por la cual, por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos continúan siendo tan bajas, que es en cierta forma un escenario o un evento que no debería verse a esta altura del ciclo económico, pero lo estamos viendo y eso es lo que nos dice. Por lo menos los mercados financieros todavía no están dispuestos a darle una nota muy alta a esta recuperación.
La Reserva Federal este 2014 se comportó de la manera previsible de mantener todos los recursos que tiene a su alcance para poder apoyar esta recuperación económica. ¿En 2015 seguiremos igual o habrá alguna posibilidad de cambiar esa política?
Nosotros en Bullpix seguimos pensando que las tasas de interés se van a mantener estables hasta finales del 2015. Solamente pensamos que va a haber un incremento de tasa de interés en diciembre del 2015. Y ese incremento de tasa de interés va a ser muy, muy, muy despacio, digamos. La Reserva Federal va a tomarse su tiempo antes de incrementar las tasas y la razón por la cual va a tomarse su tiempo es porque tiene la capacidad de hacerlo. Entre otras cosas porque la inflación se mantiene muy acotada. Entonces, mientras no haya inflación, no hay ninguna razón por la cual la Fed tenga que tomar decisiones muy agresivas y ese sigue siendo el escenario base desde el punto de vista de la inversión a futuro.
En materia de empresas, las inversiones mejorarán en 2015, no solamente las internas, por supuesto, sino también las inversiones extranjeras que pudiéramos atraer.
El 2015 muy seguramente va a ser un año de crecimiento aceptable en las inversiones de las empresas. Ahora vamos a ver algo que todavía mucha gente no ha comenzado a incluir dentro de sus predicciones, que es que con la caída tan fuerte que se está viendo en el petróleo, va a haber una disminución importante dentro del CAPEX digamos, que se está viendo de estas empresas en los 8 estados que dependen del petróleo en Estados Unidos. Entonces va a haber una caída fuerte, digamos, en la inversión en lugares como Texas, que está tan enfocado a la energía. Entonces, no todo es color de rosa con la disminución del precio del petróleo. Sí le ayuda a los norteamericanos, pero va a haber problemas en los estados que dependen de la inversión energética. Entonces, por ese lado, vamos a tener un poco de nubarrones, pero en el agregado, pienso yo que el efecto de la disminución del precio de la gasolina le va a ayudar a la economía de Estados Unidos.
En líneas generales, señor Bernal, 2015 se muestra con un futuro prometedor para la economía estadounidense.
Yo pensaría que va a ser un año parecido al 2014 en términos de cómo se comportan los mercados. Entonces, por eso en Bultic esperamos un incremento del 10% adicional en los precios de las acciones. Una caída adicional en el desempleo. Muy probablemente en el 2015 se van a generar aproximadamente 2.6 millones de empleos en Estados Unidos. Pues es un número aceptable y veremos si la tasa de participación laboral, que es la gente que está dispuesta a trabajar, se comienza a incrementarse otra vez. Porque la disminución que hemos visto desde el 2009 es preocupante.
Señor Bernal, que tenga un feliz 2015.
Lo mismo para La Voz de América. Mil saludos y hasta luego.
Estamos en Perspectivas 2015, un programa especial de La Voz de América. La política exterior de Estados Unidos en 2015 encarará varios desafíos y el presidente Barack Obama deberá asumirlos. Tenemos este informe con Angélica Herrera.
El presidente Barack Obama enfrentó en 2014 uno de los años más difíciles de su administración en materia de política exterior, como las escuchas telefónicas a líderes internacionales, la crisis en Ucrania, las relaciones con Rusia y las amenazas del grupo Estado Islámico, entre otras. El mandatario reconoció en varias oportunidades que para Estados Unidos aislarse de los problemas no es una opción, pero se mantuvo firme en cuanto a descartar las opciones militares. Obama realizó varios viajes de Estado, incluyendo una importante visita a China, y su objetivo siempre mostrar a Estados Unidos como un verdadero líder mundial, preocupado y comprometido con la paz. La administración Obama se caracterizó en 2014 por reconocer que el mundo está cambiando a un paso acelerado, presentando oportunidades, pero también nuevos peligros. La visión del presidente sobre el papel de Estados Unidos en el mundo ha provocado serias críticas en las filas republicanas y más de un cuestionamiento de los estadounidenses en encuestas a lo largo del año. Angélica Herrera para La Voz de América.
La política internacional de Estados Unidos es un capítulo importante para analizarlo, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva que puede plantear el año 2015. Tengo mucho gusto en saludar al doctor Isidro Sepúlveda. Él es experto en temas de relaciones internacionales. Quisiera empezar preguntándole cuál es la óptica que usted tiene sobre el conflicto que ha planteado el grupo Estado Islámico y la respuesta que ha habido de Estados Unidos y los países aliados. ¿Esto tendrá repercusiones en el 2015? ¿Nos veremos libres de ellos en este próximo año?
Muy probablemente no. Extiendo la respuesta. Lo que ha habido fundamentalmente ha sido una toma de conciencia sobre la amenaza a la seguridad internacional que supone el Estado Islámico y ha habido la generación de una gran coalición internacional para, en primer lugar, situar al Estado Islámico dentro de unas coordenadas de peligro para todos y que todos lo estimen así y, posteriormente, qué medidas estrictamente diplomáticas y sobre todo militares hay que hacer para frenar su avance. Pero lo cierto es que ese proceso de concienciación, como las medidas militares que se han tomado, no han sido suficientes para frenar el avance, la consolidación y sobre todo la capacidad de atracción que tiene el Estado Islámico para los yihadistas mundiales. El papel que hace aproximadamente 10 años tenía Al-Qaeda para atraer a los principales radicales islamistas de todo el mundo, ahora lo tiene el Estado Islámico. Pero con el agravante de que frente a una Al-Qaeda que no tenía unos objetivos muy delimitados y sobre todo no tenía un programa de actuación inmediato, el Estado Islámico quiere constituirse como Estado y quiere la restitución del califato e incluso tiene señalado un líder máximo. Por tanto, este asentamiento, este enraizamiento sobre un territorio donde se cometen todo tipo de barbaridades, pero que lo legitima por la tenencia de la tierra, por el control político de ese territorio, lo convierte en un enorme peligro para todos y sobre todo para los vecinos. La participación de Estados Unidos en esa coalición, liderando el movimiento frente al Estado Islámico, ha sido la correcta. Ahora bien, se necesita una mayor implicación de ese liderazgo y fundamentalmente utilizar unas armas más determinantes para combatir esta amenaza internacional.
Claro. Otro aspecto importante en la política internacional de Estados Unidos son las relaciones con Rusia, seriamente deterioradas por la crisis en Ucrania. ¿Qué anticipa usted que vaya a suceder ahora?
La política exterior de Estados Unidos hacia la región se ha visto con un creciente protagonismo, fundamentalmente porque no depende tanto de la aptitud que tenga Washington como del cambio de orientación que se ha producido en Moscú. Putin ha dejado de vestir la piel de cordero que durante bastante tiempo ha utilizado y a partir de fundamentalmente la decisión de anexionar todo lo que era la península de Crimea ha evidenciado una política exterior extremadamente agresiva y, sobre todo, ha puesto ante la opinión pública internacional la idea, que ya estaba conjugada en el interior, en el discurso interno en Rusia, pero que desde fuera no se percibía demasiado bien, ha recuperado la idea de imperio para Rusia. Hay que recordar a los oyentes que Rusia como tal no se considera una nación, no se considera un Estado, se considera un imperio y como tal va a ejercer a partir de este momento.
Se ha criticado bastante a la administración Obama en cuanto a su política exterior. En muchos casos se ha mencionado que el presidente Obama no tuvo la fuerza necesaria para mostrar a un país fuerte, a una potencia mundial como es Estados Unidos. La situación que se va a plantear en el Congreso a partir de enero, doctor Sepúlveda, va a ser muy difícil para el presidente. ¿Usted cree que esto incida en el manejo de su política internacional? ¿Será más agresiva de pronto?
Puede ser más visual, puede ser más escenográfica, ¿no? Puede ser más simbólica, pero no va a cambiar de forma excesiva, fundamentalmente porque a partir de enero el Senado tiene una parte fundamental en la legitimación de la política exterior del país y, por tanto, la Casa Blanca va a tener una cortapisa muy importante a la hora de levantar cualquier tipo de política, cualquier tipo de programa hacia un conflicto o un país determinado. Es muy importante entrar en el contexto en el que se puede decir que la política exterior de la presidencia Obama ha sido débil o limitada, ¿no? Hay que tener en cuenta que el programa fundamental, el objetivo número uno de la administración era la rebaja del déficit y luchar contra una crisis que desde el 2008 tenía atenazado el país. El presidente lo que ha hecho es recortar y recortar mucho los presupuestos. En consecuencia, se ha dotado de menores capacidades para operar en el resto del mundo. Las rebajas que se han producido en el Departamento de Defensa han sido extraordinarias. En ningún momento, en ningún presidente ha recortado tanto en los gastos de defensa. Y esto se plasma en las posibilidades de actuación fuera. Si esto lo comparamos con la circunstancia económica global en la que la economía de Estados Unidos crece, pero crece poco, mientras hay otras economías que crecen y crecen mucho, si esto lo sumamos al hecho de la crisis financiera interna de Estados Unidos, mientras que hay otros países fuera muy importantes que tienen unos superávit considerables, tenemos una ecuación que pinta de gris toda la actuación de la presidencia Obama. Pero no ha sido por las decisiones tomadas en la Casa Blanca, sino por más bien por unas circunstancias sobrevenidas que han sido bastante adversas a la presidencia del presidente.
Doctor Isidro Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y por brindarnos tan valiosos comentarios. Y le deseo un feliz 2015.
Gracias a ustedes.
Y
Y hasta aquí este programa especial de La Voz de América, Perspectivas 2015. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a Elena Skotowska en la producción general. Y cerramos con música, como hacemos habitualmente. Este es uno de los temas que se mantuvo en los primeros lugares de la lista Billboard. Es Meghan Trainor, All About That Bass. Soy Yoconda Tapia. Y desde los estudios de La Voz de América en Washington les deseo un feliz 2015.